La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
El fin de semana en Madrid capital se presenta movidito. Y te lo digo ya para que te pienses bien si quieres venir a la ciudad estos dos días, porque tanto el sábado como el domingo tenemos citas de todos los colores y empaques. Algunas ciertamente preocupantes, como las dos manifestaciones de signo ideológico opuesto convocadas para mañana y autorizadas, ojo, por la delegación de gobierno. Por un lado están los de ultraderecha, Hogar Social, y por otro, una de izquierdas que pide un Madrid para todos. ¡Hala! Con un par. El Ayuntamiento de Madrid, que remite una carta a delegación de gobierno y pide, por favor, que se impida la celebración de la manifestación convocada por el colectivo Hogar Social de Ideología Nazi, y que, de no ser así, que aborte la marcha si empiezan los primeros insultos, las provocaciones o los delitos de odio. Ya veremos qué pasa. Y todo esto en las horas previas al concierto del BOSS. Sí, por fin llega el día en que Bruce Springsteen visita Madrid para, bueno, hacer las delicias de todos sus seguidores, que están impacientes, que se muerden ya las uñas. Dicen que un concierto de más de 3 horas, tú imagínate, ¿eh? ¡Qué energía la de este hombre! Eso sí, si vas a ir al concierto te recomendamos que salgas con tiempo, porque finalmente los trabajadores de Metro Madrid han decidido seguir con su huelga este fin de semana y solo habrá servicios mínimos, tanto mañana como el domingo, que coincide, ojo, con la final de la Copa del Rey. Y hablando de esta final, que estamos esperando a ver qué dice el Juzgado Contencioso Administrativo número 11 de Madrid sobre los recursos presentados contra la prohibición de exhibir esteladas en la final de la Copa del Rey. Te lo vamos a ir contando según tengamos más datos. Nos acercará a esa última hora, pues probablemente nuestra compañera Arancha Rodríguez de Deportes COPE, o lo escucharemos también en los boletines. Desde luego, cuando se sepa, será inédita esta resolución, especialmente por lo deprisa que se tiene, teniendo en cuenta el ritmo al que van algunos juzgados. Mientras se resuelve, Manuela Carmena, como siempre, que se sale por la tangente y que dice que no va al partido, que no va porque no va su amiga Ada Colau. Pero vamos a ver, Carmena, señora Carmena, que se la invita como alcaldesa anfitriona, no como amiga de nadie. Yo, como madrileña, deseo hoy que solo sea otra de sus ocurrencias y rectifique. Sea consciente que nos representa a todos, incluso a los que piensan diferente. Son las 12:09. ¿Qué tal? ¡Ay, que es viernes! ¡Qué alegría, eh! Por fin, parecía que no iba a llegar, pero encima llega y tenemos un espléndido viernes soleado con temperaturas primaverales. Una que ya no sabe qué ponerse, si se quita o se pone la chaqueta, si saca la sandalia o se pone la bota. En fin, que desde ahora y hasta la 1:30 aquí vamos a estar un equipo trabajando para contarte cosas importantes que ocurren en Madrid. Hoy está Rafa Nieto en el control técnico, Mónica Álvarez en la producción y yo soy Beatriz Pérez Otín. Empezamos por la información de servicio. Nos espera Javier Fernández de Heredia. ¿Qué hay? Buenos días.
Buenos días. En carreteras de la comunidad se circula bastante bien, sin problemas, sin incidencias reseñables, nivel de servicio blanco, tráfico fluido y cómodo.
Y tan solo en el norte de la comunidad y en el noroeste tenemos intervalos nubosos, pero sin mayor consecuencia. En el resto, todos soles y las temperaturas muy agradables. 22 grados en Madrid capital, donde están nuestros estudios, 20 grados en Alcobendas, 20 también en Alcalá de Henares, 24 en Aranjuez, 23 en Villarejo de Salvanés y 25 en San Martín de Valdeiglesias. Mañana amaneceremos con los cielos nubosos y predominio de nubes medias altas y una nubosidad de evolución por la tarde, de la cual no se descarta algún que otro chubasco. Vaya. En unos minutos, o mejor dicho, en una hora, estará con nosotros Mar Gómez, meteoróloga del tiempo.es, y nos dará más detalles de la previsión del tiempo de cara al fin de semana y nos contará curiosidades que tienen que ver con la meteo.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Oh, Hoy nos hemos despertado con la noticia del fallecimiento de Miguel de la Cuadra Salcedo. Hoy somos muchas las generaciones que nos hemos quedado huérfanas al perder uno de los hombres más inspiradores de las últimas décadas. Este reconocido reportero y deportista, fíjate que en el año 57 tuvo récord mundial de jabalina, ayudó, entre otras cosas, a consolidar los cimientos de la comunidad iberoamericana entre la juventud. Capitaneaba expediciones con los más jóvenes al Amazonas. Luego llegaría su famosa ruta Quetzal en el año 1993, en la que repetiría las rutas de Cristóbal Colón y de otros descubridores. Nadie duda hoy de su pasión por enseñar y su recuerdo nos sirve para destacar la pasión que exige una profesión como la es la del docente, quizás una de las que más nivel de vocación combina para sobrevivir. Descanse en paz. Hay una cosa que está clara y es que si no te gusta enseñar y tratar con niños y adolescentes vas a ser la persona más infeliz del mundo. En cambio, si lo tuyo es transmitir conocimiento, emocionar e inspirar, disfrutarás cada día y lo vivirás como un reto. Y luego está además la sal personal, ¿no?, que pone cada docente y que quiere añadir a su trabajo diario, esa marca personal como profesor. Este año, la plataforma Proyecta, que es una iniciativa educativa de la Fundación Amancio Ortega y la Fundación Santiago Rey Fernández Latorre, ha querido poner en valor el esfuerzo que algunos profesores están teniendo y llevando a cabo para introducir las nuevas tecnologías en la enseñanza, y para eso convocaba hace unos meses el concurso DEMASI, Docente Innovador. Quería reconocer las mejores propuestas en la introducción de las tecnologías para la información y la comunicación en las aulas. En la Comunidad de Madrid, una de las docentes seleccionadas es Consuelo Marazuelo, profesora de religión en el Instituto de Alcalá de Henares y Sidra de Guzmán. ¿Qué hay? Buenos días.
Hola, buenos días.
Y hablamos también con Belén Ocampo, coordinadora de proyectos de la Fundación Amancio Ortega. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Empezamos hablando con Belén para hablar del trabajo que hace desde el año 2001 la Fundación Amancio Ortega para poner en marcha proyectos que favorezcan el desarrollo de las personas a través de la cultura, de la educación. Belén, algo está cambiando en las aulas, ¿no? Y los primeros propulsores de ese cambio son los profesores y los maestros.
Efectivamente, al tanto es así que este concurso ha servido un poco para poner en valor todo lo que realmente está pasando en las aulas, esa transformación que los profesores hacen en el día a día para mejorar el aprendizaje de sus alumnos, ¿no? Y mejorar así toda la comunidad educativa que gira a su alrededor.
¿Cree que habrá un momento, Belén, en el que podamos decir la escuela ya está adaptada a estos tiempos en lo referente a la tecnología?
Yo creo que ya se puede decir. Quizá hay un pasito más, ¿no? Pero esto no es más que muestra, este resultado no es más que muestra de que hay muchos profesores trabajando no solo con nuevas tecnologías, sino con nuevas metodologías, ¿no? Todas esas metodologías activas que hacen que el alumno sea el centro del aprendizaje y permiten aprender y crecer como persona de una manera completamente distinta, mucho más adecuada a la sociedad del siglo XXI, ¿no?
Desde su punto de vista, ¿por dónde pasa la tecnificación de la enseñanza?
Pasa por entender para qué nos sirve toda esa tecnificación, ¿no? Pasa por entender que detrás de la utilización de tecnologías hay que despertar valores como el espíritu crítico, la capacidad de selección de información, la generación de nuevas ideas, la promoción de la creatividad, por los valores tradicionales en general de lo que es la labor docente. Al final, todos los profesores que han participado en este concurso, tanto Consuelo como el resto de los finalistas, lo que han puesto en valor es que hacer de las aulas el centro de la vida, más allá de lo que es el día a día encerrado, ¿no?, en 24 alumnos, es realmente sacar las aulas fuera de su espacio físico. En eso consisten, a eso es a lo que favorece la utilización de tecnologías o de metodologías activas, ¿no?
Consuelo Marazuelo, como decíamos, es profesora de religión en el Instituto de Alcalá de Henares y Sidra de Guzmán. ¿Cómo son sus clases de religión, Consuelo?
Pues mis clases de religión son unas clases muy activas, como decía, uso de la metodología asociativa. Mis alumnos trabajan en equipo con gente de todos los países. Las nuevas tecnologías nos permiten eso, si salir de nuestra aula, poder también salir a todas partes del mundo. Por ejemplo, pueden tener una conferencia en Skype con niños de Paraguay, como hicimos el año pasado, o pueden trabajar por proyectos y colgar en la red todo lo que ellos piensan o sus trabajos. Pueden, las nuevas tecnologías nos permiten que todo el mundo entre en nuestras aulas y nosotros también poder interactuar con el mundo de una manera mucho más fácil.
¿Recuerda ese momento en el que dijo, hay que darle una vuelta de tuerca a la asignatura, tengo que de alguna manera modernizarla para que cale entre los chavales, para que la disfruten y la vivan con pasión? ¿Ese momento, algo que llamase la atención y dijera, hasta aquí, vamos a ver qué podemos hacer?
Realmente la forma de trabajar de un profesor es verdad que cambia con el tiempo, pero realmente es como tú decías antes, es la pasión por la educación. Los alumnos cambian, el tiempo cambia y cada generación y cada grupo de alumnos pues tiene su estilo, su forma de enfrentarse al mundo y sus problemas. Y la de nuestra asignatura es una asignatura compleja, es una asignatura que los tiene que enseñar, bueno, toda la educación tiene que hacer esto, pero esta asignatura con más motivo pues le tiene que enseñar a convivir con todas las culturas, con todas las religiones, a comprender la parte espiritual del ser humano, a comprender la motivación de las personas. Entonces todo eso no se puede hacer estudiando, tienes que hacerlo viviéndolo.
Claro.
Y claro, es complejo si no utilizas una metodología activa llegar a esos objetivos educativos que tú te pretendes. Uh-huh. Pues la metodología siempre te permite, primero tiene que formarse una como docente en ellas, por supuesto, pero también es un estilo de enseñanza, es una forma con la que tú te enfrentas a tu clase y a tu grupo y que de estar en el aula.
Belén, ¿qué es lo que más les ha gustado desde la Fundación Amancio Ortega de las candidaturas que se han presentado de los profesores a este certamen de Proyecta?
Pues sin duda alguna, Eber, primero todo lo que ha sido capaz de movilizar este certamen. Hay que tener en cuenta que se permitía la nominación de profesores por parte de los alumnos o de los propios compañeros. Entonces, esto ha permitido recibir más de 1000 nominaciones que dieron lugar a 213 candidaturas. Todas eran absolutamente fantásticas. El nivel de calidad que demuestra la presencia de la innovación real en las aulas es realmente destacable. Y probablemente que todas tienen en común ese trabajo colaborativo, ese trabajo interdepartamental, ese permitir salir del aula, ¿no?, y convivir fuera del aula trabajando siempre proyectos y al final educativos, ¿no? Esa creatividad de ir más allá de lo que pasa en estas 24 personas dentro de mi aula, ¿no?, llevarlo allá, como decía Consuelo, llevarlo más allá. Eso permite crecer de una manera distinta al centro, al alumno, al profesor. Esto quizás es lo más destacado.
¿Cuándo se sabrá quiénes son los ganadores y cuál es el premio?
Pues hoy mismo se sabrán los ganadores. ¿Sí?
Mira, seguro que Consuelo está impaciente.
Yo ya me siento ganadora.
Ah, mira.
Con estar entre los 10 últimos me parece ya ser ganadora.
Qué puntería, la nuestra. Entonces hoy se sabe quiénes son los ganadores, ¿no?
Hoy se sabrán los ganadores. Hay un único premio de 10.000 euros para el docente ganador y pues en unas horas se sabrá el ganador.
¿Quién ha estado detrás valorando las candidaturas?
Pues hemos conformado un jurado con una larga trayectoria en innovación que ha estado formado por el profesor Marina, José Antonio Marina, el profesor Alejandro Tiana, Fernando Trujillo de la Universidad de Granada,
María
Castro.
Vaya plantel. Sí,
la verdad es que ha sido un jurado de alta categoría, el que se merecía realmente
ya
el nivel
digo.
De candidaturas. Y del cual estamos realmente pues muy satisfechos, ¿no? Que han tenido una labor bastante difícil, todo hay que decirlo, bastante difícil, porque todas las candidaturas han sido extraordinarias.
Qué maravilla que se reconozca la labor en muchas ocasiones, eclipsada, ¿no?, de los profesores, de los maestros, que al fin y al cabo colaboran junto con los padres en la formación de esos adultos que serán los adultos que lleven los designios de nuestro futuro. Bastante inmediato, antes de lo que el tiempo pasa muy rápido, antes de lo que nos imaginemos. Pues muchísimas gracias a las dos, Belén Ocampo, coordinadora de proyectos de la Fundación Amancio Ortega, por estar con nosotros. Y por supuesto, Consuelo Marazuelo, vamos a ver qué pasa. ¡Suerte!
Yo ya digo que yo ya me siento muy agradecida estar entre los 10 profesores más innovadores, y para mí, yo ya me siento ganadora.
Eso ya es un premio. Pues
sí,
entonces,
es un premio.
A celebrarlo. Gracias.
Muchas gracias.
Hasta luego.
Ay, hasta luego.
Son las 12 y 21 minutos. ¿A qué seguimos en la mañana en Madrid? Empezaba diciéndote, jo, este fin de semana, la cantidad de cosas que se dan cita en Madrid, algunas un poco complejas, algunas que nos pueden llegar a complicar la vida, como por ejemplo pues esos servicios mínimos de Metro Madrid que va a estar en huelga, o esas dos manifestaciones de signo político opuesto que no sabemos en qué iban a quedar. Pero afortunadamente en Madrid también ocurren cosas muy, muy chulas. Por ejemplo, dentro de nada vamos a hablar de un festival que destaca la cultura de Bollywood y todo lo que tiene que ver con la cultura hindú. Y también vamos a darte pistas de cómo disfrutar mañana por la noche de la Noche de los Museos.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Talavera de la Reina y su circuito presentan el Campeonato del Mundo de Motocross, Gran Premio de España. El 28 y 29 de mayo, el circuito del Cerro Negro vuelve a vibrar con la élite mundial del motocross. Entradas en motoclubtalavera.com. Niños gratis hasta 9 años. La gran cita en Talavera de la Reina, 28 y 29 de mayo. Campeonato del Mundo de Motocross, Gran Premio de España. Prepárate.
Afectados por hipoteca multidivisa. ¿Tiene hipoteca en yenes o francos suizos? Bachofer Abogados. Expertos en reclamación multidivisa y cláusula suelo. 100% sentencias ganadas. Consulte gratis. 91-399-0062. 91-399-0062. Bachoferabogados.com.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿Te gusta Bollywood? ¿Te gusta la cultura hindú? Si la respuesta es afirmativa, estás de suerte porque desde hoy hasta el domingo la capital acoge el Indian Dance Weekend Bollywood Festival. Es un fin de semana dedicado a las danzas de la India que se va a desarrollar entre dos teatros, el Teatro del Canal y el Teatro Quevedo. Es un acercamiento a la danza y la cultura india de la mano de los mejores maestros de Bollywood, Sunny Side, Chitangi, Upamat y Ravi Kundam. Uno de esos maestros está hoy con nosotros, Sunny Side. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días. ¿Qué tal?
Bueno, naciste en Mumbai en el año 1981. Eres coreógrafo, bailarín de Bollywood con más de 10 años de experiencia. Has participado en más de 53 películas, varias producciones extranjeras en Hong Kong, en Londres. También eres experto coreógrafo. Bueno, qué currículum, madre mía. Y de repente
bueno,
llegáis con este
gracias.
Festival a Madrid. ¿Nos gusta a los madrileños todo lo que tiene que ver con vuestra cultura?
Oh, estamos enamorados de Madrid y la cultura, ¿no? Nos encanta que podamos hacer un esfuerzo de traer una cultura milenaria en centro de Madrid, que es una ciudad ya cultural y un diferente en el mundo entero, ¿no? Y desde hace 10 años estamos montando musicales en grandes teatros, y pues nada, esta es la sexta edición, que se llama Indian Dance Weekend, festival de danza, música y cultura india, y se va a celebrar en Teatro de Canal y Teatro de Quevedo.
Veo que vais a tener la oportunidad, o mejor dicho, los madrileños, de participar en talleres de danzas indias, ¿no? De Bhangra, de Kuchipudi, de Bollywood. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra?
Bueno, India es como océano de música y danza, ¿eh? Es el único país del planeta, he viajado 3 veces del mundo, ¿eh? Y que tiene 7 bailes clásicos de India, 7 bailes clásicos y centenares de danzas folclóricas.
Qué maravilla.
Sí. Entonces hemos traído una de ellas, que es Kuchipudi, que proviene del sur de la India, danza clásica de India, que es mucha, que contamos la historia de Ramayana, de los 2 libros más sagrados de India, que se llama Ramayana y Mahabharata. Está escrito 1500 años antes de Cristo, y a través de esta danza enseñas los mitología india, como mitología india es como mitología griega, es muy, muy similar.
Ah, qué curioso. Bueno,
es curioso.
Y cada una celebra algo distinto, ¿no?
Sí, sí. Entonces, esa danza explica, narra las historias de dioses, ¿no? Sobre el escenario. Es grande maestra, ¿cómo se llama? Se llama Chitranji, que viene del sur de la India para enseñaros. Y luego tenemos otro baile que es súper divertido, súper dinámico, que se llama Bhangra. Proviene del norte de India, que región es Punjab. Y luego yo daré, en partir de clase, de danza Bollywood, que es mezcla, es fusión de todas las danzas indias folclóricas y clásicas, ¿no? Y mezclado con danzas más movidas de Occidente.
Oye, por cierto, tengo entendido que los que son más puristas no les gusta el término de Bollywood porque piensan que es una especie de parodia de Hollywood. ¿Eso es verdad o no? ¿O es un rumor acerca de la cultura?
Bueno, cogieron ese nombre. A mí personalmente no me molesta, ¿no? Pero bueno, es como... porque nuestras películas son como fantasías musicales. Entonces no es poco realista, ¿no? Entonces, como las películas de Hollywood.
Bueno, también es verdad.
Sí, entonces tiene una similitud, aún teniendo una gran diferencia, ¿no?
Claro. ¿Tendremos alguna cita interesante con la gastronomía, que es siempre tan especial y tan especiada?
Sí. Vamos a tener unos canapés el sábado, con entrada incluida. ¿Ok? Os explico. El día viernes, por ejemplo, hoy, después de cuando terminemos los talleres por la noche, a las 8 en Teatro Quevedo, calle Bravo Murillo número 18, tendremos un show con canapés incluidas, ¿ok? Y el sábado que va a bailar nuestra compañía a las 8 en Teatro de Quevedo, y ahí habrá canapés, snacks hindúes.
¡Ay, qué ricos! Madre mía, ya hasta ahora a una le entra el hambre. ¿Dónde podemos consultar la programación para participar? Pues es que he visto que hay tantas actividades en este Indian Dance Weekend Bollywood Festival.
Sí, está repleto de shows y clases y todo, ¿no? Bueno, tenemos un email que se llama idwfestival@gmail.com y www.bailamosbollywood.es. Y además ustedes pueden llamar el taquilla de Teatro Quevedo y pueden explicar perfectamente. Nuestro amigo Jonay puede guiaros.
Fenomenal, oye, qué gusto. Gracias por estar con nosotros, Sunnyside, y compartir con nosotros la cultura hindú, la cultura que tiene que ver también con las danzas indias. Que vaya fenomenal este fin de semana.
Muchísimas gracias y un gran saludo a madrileños y un beso enorme. Y namaste, un saludo de la India.
Namaste.
Estar informado.
Son las 12:30, momento de actualizar la información, de contarte qué está haciendo noticia en nuestra comunidad. Esa última hora nos la trae Mónica Álvarez. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Pues muy bien, de viernes, estupendamente, Beatriz.
Sí, se nota, ¿no? En el ambiente. Estamos todos con una energía especial.
Sí.
Bueno, aunque las noticias no siempre...
acompañan, ¿verdad?
Acompañan, exacto. Detenido con 101 kilos de hachís en furgoneta que usaba de almacén en Madrid.
Sí, así es. La Policía Nacional ha detenido en Madrid a un hombre al que ha incautado 101 kilos de hachís en el falso techo de una furgoneta aparcada en el céntrico barrio de Latina y que utilizaba como almacén, ya que ni arrancaba ni tenía seguro ni la inspección técnica de vehículos en vigor, en fin. El estupefaciente se encontraba distribuido en 5.097 bellotas y 566 fichas perfectamente empaquetadas para su distribución y envasadas al vacío para evitar su detección por guías caninos. Los hechos sucedieron la pasada semana cuando los agentes se encontraban realizando labores de prevención en el citado barrio madrileño La Latina y observaron a un hombre en actitud sospechosa manipulando el motor de un vehículo estacionado.
Vaya, huelga de metro este fin de semana.
Pues sí, la verdad es que no son buenas noticias. Efectivamente tenemos huelga de metro este fin de semana, coincidiendo con un montón de acontecimientos, el concierto de Bruce Springsteen mañana, también el de Manolo García en el Palacio de los Deportes, la final de la Copa del Rey de Fútbol. En fin, los representantes de los trabajadores reclaman 14 días festivos más para los maquinistas debido al exceso de jornada que realizan a diario, algo inasumible para el gobierno regional. Los sindicatos argumentan que estos trabajadores, fíjate Beatriz, finalizan su jornada laboral 7 horas y 15 minutos, en un punto distinto al que entraron para prestar el servicio. El tiempo que tardan en volver a su punto de entrada es el exceso de jornada que reclaman. Los maquinistas son el colectivo más numeroso de los trabajadores de metro, con unos 1.600 efectivos de los 6.400 que hay ahora en plantilla. Rápidamente recuerdo los paros. Sábado y domingo 22 los paros se van a realizar de 6:30 a 9 de la noche y de 11:30 a 2 de la madrugada. Y el lunes por la mañana, el día 23, los paros son desde las 6 de la mañana hasta las 8:30 y también, en fin, bueno, hay huelga de mantenimiento, tremendo justo en todos los acontecimientos importantes.
Yo solo diré que a mi jornada laboral le sumo 2 horas más,
claro,
de
si
transporte.
Claro, si las ponemos todos a sumar, el tiempo que echamos de más.
Una hora de venir y una hora de volver. Pero bueno, vamos con otras noticias.
Sí,
el
sigamos.
Incendio de Seseña cumple una semana con
todos los colegios
cerrados.
Así es, una semana se cumple desde que se iniciara el incendio en ese cementerio de neumáticos de Seseña, el mayor vertedero ilegal de ruedas en España. Y bueno, lo hace con todos los colegios, institutos y guarderías e instalaciones deportivas del municipio cerrados. Lo hacen, la verdad, es que por prevención. Y hasta el domingo por la tarde no sabemos si el lunes va a haber clase. Es en ese momento cuando se va a decidir si el lunes habrá clase.
Coslada prohíbe los circos con animales.
Sí, el Ayuntamiento de Coslada, gobernado en minoría por el Partido Socialista, ha declarado la localidad ciudad libre de circos con animales, lo que se traduce en que queda prohibida la instalación de este tipo de espectáculos u otros similares en este término municipal. La propuesta, aprobada a partir de una moción presentada de forma conjunta por el PSOE y Somos Coslada, incluye la eliminación de subvenciones municipales para eventos que exhiban animales también.
Y el Atlético, que va a instalar pantallas gigantes para su afición,
sí,
en el Palacio de Deportes.
Ahora no lo ampliará seguramente Arancha, que ya está aquí nuestra compañera de deportes, pero efectivamente, para aquellos seguidores del Atlético de Madrid que no tenemos la suerte de podernos ir a Milán, mira, pues justo hace 2 años sí que se abrió el estadio Vicente Calderón, pero este año no puede ser porque están preparando un concierto espectacular de Paul McCartney, pero sí lo que van a hacer es abrir ese sábado 28 el Palacio de los Deportes. Así que todos los que estén interesados, primero habrá una serie de entradas que están reservadas a los socios y luego pues a la gente que no se asocia, pagando 5 euros van a tener un asiento reservado. Todo lo ha informado está lógicamente en la página web del Club Atlético de Madrid. Aproximadamente la capacidad es de 14.000 espectadores, así que hay que espabilarse porque es bastante menos gente que en el Estadio Vicente Calderón.
Claro. Bueno, pero qué emocionante, ¿no? Para vivirlo con tanta gente,
sí,
esa
sí,
final
está muy
de la
bien.
Champions.
Te pintas la cara, te pones la bufanda, las
camisetas.
Como si estuvieras
ahí, ¿no?
El Estadio Santiago Bernabéu sí que acogerá, está abierto para ese sábado, pero el Vicente Calderón en esta ocasión no puede ser. Una pena.
Es que viene Paul McCartney.
Paul McCartney. Hay que prepararlo ya.
Viene, jolín, ¿cómo está Madrid? Que vuelve a traer a grandes estrellas.
Un montón de gente.
Decía yo hace días que se saltaba Madrid y se iban estrellas como, por ejemplo, Beyoncé o Madonna a Barcelona. Y de nuevo, pues fíjate, Bruce Springsteen, Arancha.
Es una notición, ¿no? Además lo vimos primero en COPE. Porque era aquello que, como pues, se iba a celebrar el concierto, pues no se podía celebrar la final de Copa en el Estadio Santiago Bernabéu. Además, de hecho, ha habido que cambiarla de día. Bueno, por eso y también porque el Sevilla podía jugar la Europa League, como al final ha sido y la ha ganado, y entonces para que no estuvieran muy pegadas una final y otra. Así que tenemos un fin de semana completo. Quien le gusta la música se va mañana al concierto de Bruce, y quien no sea del Madrid ni del Atlético, que sea del Sevilla o del Barça, el domingo se puede ir a ver a la final al Calderón, así que hay un montón de planes, además de pues todos los que ofrece Madrid, que es una ciudad riquísima en espectáculos.
Bueno, enseguida vamos a hablar de la noche de los museos, y venimos hablando de un festival de cultura hindú,
sí, por eso te digo, que a gusto. Como decía Mónica, si es que, por ejemplo, para la final de la Champions, quien no pueda estar en Milán, pues la puede vivir en mi queridísimo Barclays Clark Center. quien no la puede vivir en el Bernabéu, incluso, pues si hay algún otro patrocinador privado que quiere poner una pantalla gigante en un punto de Madrid, pues el ayuntamiento se lo va a permitir. Ellos por sí no la van a poner, pero si alguien viene y dice, oye, pues quiero patrocinar esto y quiero que la gente venga, pues se podrá vivir. Aunque vamos a dejar Madrid muy solo el fin de semana ese del 27 y 28, porque aquí quien más y quien menos,
¿no?
Sí, está haciendo los cálculos, las cuentas. Ayer estuve consultando si había mucha gente que se pensaba ir por carretera, y me llama la atención porque va creciendo esa posibilidad entre los aficionados del Atlético de Madrid y del Real Madrid de acudir al coche o al autobús para hacer viajes un poquito más económicos de cara a Milán. Así que todo el mundo está pendiente de Milán. Quedan 8 días todavía, o sea que todavía tenemos que informar mucho en lo que es lo meramente deportivo. El Atlético de Madrid está entrenándose. Ayer se entrenó en Las Rozas, hoy ha vuelto a la ciudad deportiva de de Majadahonda, su lugar de entrenamiento habitual. Allí se están ejercitando sin novedades, todos son buenas noticias. El otro día conocíamos la renovación de Saúl, ayer conocíamos la de Thiago. Según nos viene informando Antonio Ruiz, en breve vamos a conocer la de Fernando Torres, que se va a quedar 2 años más el niño en el Atlético de Madrid, así que todo son buenas noticias en ese sentido para el Atlético de Madrid. Para el Real Madrid, en lo deportivo, ayer no fueron tan buenas las noticias como venían siendo, porque sabemos que Zinedine Zidane estaba contando con todos los jugadores desde que recuperó a Lucas Vázquez, que se había perdido el último partido de Liga por una lesión, pero sin embargo ayer conocimos que Arbeloa, que el otro día se despidió del Bernabéu, que la final de la Champions será su último partido con el Real Madrid, pues sufre un esguince en la rodilla izquierda y que tiene bastantes posibilidades de no poder ser convocado para ese partido. Bueno, igualmente no tenía muchas posibilidades de jugar, ni siquiera estar en el banquillo, pero bueno, va a ir porque va a ir toda la plantilla del Real Madrid. Y a lo mejor un poquito más preocupante, aunque no tanto porque es una cosa absolutamente leve, es James, que sufre una sobrecarga y que ayer no se entrenó, pero en principio está previsto que se entrenen. Te cuento una cosa que te va a gustar.
A ver.
Mañana, ¿tú crees que va a ser bueno para... ¿Tienes alguien del tiempo?
Sí, pero a la una, entra,
a la una.
Mar Gómez.
Pues preguntas a Mar. ¿Va a hacer buen tiempo o no? ¿Tú crees que sí, no?
Bueno, amanecemos con intervalos nubosos y no se escapa.
Y que luego
los
a lo mejor por la tarde puede llover. Bueno, pues a ver qué nos le lleva, porque el Real Madrid ha decidido, Zidane, que para que todo sea un poco más llevadero y que no sea tan pesado el tiempo que está transcurriendo hasta la final, que parece que no va a llegar nunca,
¿sí?,
ha decidido que mañana, después del entrenamiento, va a hacer una barbacoa con los jugadores y con las familias, para así que sea todo un poquito
pues que
más distendido.
De la Comunidad de Madrid y que vean,
y que vean
dónde están los soles.
Para lo mejor en Valdebebas, esperemos que haya un sol tremendo, porque va a ser en Valdebebas donde se va a celebrar esa pues comida de confraternización entre familiares,
pues si no cambia la cosa,
futbolistas,
nada.
O sea que...
Intervalos nubosos.
Pues eso, para en vez de hacer para estirar las piernas, pues para hacer otras cosas. Y que luego les da de descanso el domingo y el lunes, y el martes el media day del Real Madrid, donde va a haber entrevistas, vamos a poder escuchar a todos los jugadores ya hablando de esa final, y ya la semana que viene sí que estamos ahí. Habrá que hacer algo especial, ¿no? Digo yo.
Haremos algo especial y te llamaremos si no estás con nosotros, por supuesto. Una cosa, no te vayas.
Bueno, el jueves, hasta el jueves de aquí.
Sin hablar de la final de la Copa del Rey. ¿Se sabe algo del juzgado contencioso administrativo que tiene que resolver el tema de las esteladas?
Estamos esperando, pero ayer dijo Colmenarejo que a las 3 se van todos los jueces de vacaciones, o sea, de vacaciones, no de fin de semana, no que se van de vacaciones, sino que son funcionarios y que a las 3 cierran el kiosco hasta el lunes, así que antes de las 3 digo yo que tendremos
noticias,
de la decisión que toma este juzgado sobre el tema de las esteladas, que por desgracia está centrando toda la atención de la final de la Copa del Rey, que digo yo que es un evento deportivo.
Exacto.
Que los políticos se mantengan al margen y se preocupen de otras cosas.
Ay, pero déjame preguntarte por una política.
Dígame.
¿Tú crees que va finalmente a rectificar Manuela Carmena e ir al partido?
La acabo de escuchar en el boleto con Alcalá, diciendo que si le pide el alcalde o la alcaldesa de Sevilla, alcalde de Sevilla, si le pide ir, que
va.
Pues ella va.
Ay.
O sea, que es que sabes que a Carmena no le gusta el fútbol, que Carmena va porque vienen, por si vienen sus amigos.
Que sí que va.
¿Ves? Te he dicho.
Carmena irá a la final de la Copa si el alcalde de Sevilla le pide acompañarlo.
Claro.
Bueno,
claro,
yo supongo que sí se lo pedirá, ¿no?
Bueno, digo, yo no sé, bueno, a lo mejor
o no.
Es que nunca se sabe. Por
más
ejemplo,
ancho.
Carmena, te dije yo ayer, o antes de ayer, o el otro día creo que te lo dije, si no te lo comenté en la redacción, que había ido al partido del Bernabéu, del Paris Saint-Germain, por ejemplo, que fue la última vez que estuvo en un partido de fútbol, porque la alcaldesa de París vino y era su amiga, entonces fue con ella, porque a Carmena no le gusta el fútbol.
Bueno, ¿y qué? Bueno, pero ella pues... no va por Carmena, por ser Manuela Carmena, sino como alcaldesa,
bueno,
¿no?
Bueno, va porque se la piden sus amigos alcaldes, yo qué sé.
No sé, no entiendo nada.
Es que el protocolo, pues no sé, también influirá si te gusta más el fútbol o no. Por ejemplo, yo creo que a Ana Botella le gustaba bastante más el fútbol y a Esperanza Aguirre también, de los últimos que recuerdo. Entonces, por ejemplo, a Cristina Cifuentes le encanta el fútbol y siempre le gusta estar en estas historias. Pero bueno, supongo que también influirá, pues aparte del protocolo, pues el interés que tengas en estos partidos.
Pues sí.
Digo, no sé.
Pues nada, gracias, Arantxa.
No me metas en jardines. Un beso.
Un beso.
Hasta luego.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Son las 12 y 41 minutos. ¿Qué tal? ¿Cómo vas llevando esta mañana de viernes? Mejor, ¿no? ¿Eh? Más animaditos estamos todos. Bueno, pues vamos a hablar un día más de la salud de tu cabello. Y estaba pensando que en realidad no hay un pelo feo, sino un cabello mal arreglado o maltratado, ¿no? Y ahora que se acerca el verano, ya sabes lo que suele pasar con el buen tiempo. Exponemos más nuestro pelo al sol, al cloro de las piscinas. Y si a esto le añadimos que nos teñimos el pelo o que nos hacemos un moldeador, nos encontramos con un cabello apagado, triste, un pelo que nos afea y nos hace sentir, como hemos dicho en otras ocasiones, inseguros. Y además luego está que si lo tratamos mal y andamos estresados, podemos multiplicar de manera insospechada la caída de nuestros pelos y perder incluso volumen. Un día más, nos vamos hasta el Instituto Científico Capilar Bellido, en la avenida Felipe II, número 14, Metro Goya. Ya sabes que son especialistas en investigación en el tratamiento dermocosmético del cabello. Más de 50 años de experiencia. Está con nosotros su director, Andrés Bellido. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días, muy bien.
Bueno, estamos a punto de entrar en una de las épocas quizás más destroyer, por decirlo de alguna manera, con nuestro
totalmente.
Cabello, ¿verdad? Es quizás esta época la más ideal para, bueno, pues tener una consulta en el Instituto Dermocosmético Bellido para hacer pues una hoja de ruta para preparar nuestro cabello de cara al verano.
Totalmente. Bueno, en verano todo el mundo se quiere poner guapo y todo el mundo quiere estar preparado pues para la piscina, para la playa. Y oye, está para disfrutar y no estar pensando en problemas. Y los problemas, como el tema de la caída, viene pues cuando no se cuida el cabello. Como bien decías, la piscina, el cloro hace muchísimo daño al cabello. El sol también, los rayos ultravioleta también dañan mucho la fibra capilar. Todo esto unido también, las temperaturas, la contaminación sube mucho en verano, todo esto unido a un mal estado del cabello pues puede provocar pues un agravamiento y un exceso de caída que simplemente previniéndolo con unos productos de lavado y con unos tratamientos muy sencillos, pues la persona pues cuida el cabello durante todo el verano y durante todo el año.
Hablando de productos, ¿dónde encontramos los productos de Bellido?
Toda la gama de productos capilares Bellido. Los encuentran en el Corte Inglés, en todos los Corte Inglés de España y en la Comunidad de Madrid. En el departamento de perfumería está toda nuestra línea de cosméticos, desde productos de higiene diaria, cabellos teñidos y permanentados, complementos vitamínicos, fijadores, lacas, absolutamente todos los productos que necesita para cuidar su cabello.
Sois especialistas en diagnóstico prematuro de la calvicie y en tratamientos específicos tanto para hombre como para mujer, porque la calvicie nos afecta a todos. Vamos a hablar de caída de pelo, cuando ya empieza a ser preocupante. Y en concreto, quería preguntarte si se nos puede caer el pelo por exceso de grasa.
Pues es correcto, sí, por supuesto, es uno de los problemas más comunes y que desgraciadamente la gente pues empieza a dejar o intenta utilizar productos que no son los adecuados y simplemente con un diagnóstico, que es a lo que venimos a hablar sobre lo importante que es un diagnóstico capilar que nosotros realizamos en Laboratorios Bellido en nuestros centros especializados, se diagnostica si tiene un exceso de grasa, que estamos uno de los problemas más comunes que simplemente con un tratamiento antiseborreico, unos productos de lavado, se corrige. El exceso de grasa lo que produce es un atrofiamiento de las glándulas sebáceas que existen dentro de cada folículo capilar de nuestro cabello. Cuando estas glándulas sebáceas empiezan a producir más grasa de lo habitual o de lo que es normal, da lugar a que esos ciclos de crecimiento del cabello sean más cortos, los cabellos sean más finos y, por lo tanto, pues lo que nosotros llamamos una alopecia seborreica.
Vamos a dar el número de teléfono de Laboratorios Bellido, de vuestro Instituto Dermocosmético. Es un teléfono gratuito donde puedes pedir cita para un primer análisis. Es el 990-2707. 990-2707. Con la seriedad y la profesionalidad de personas que llevan más de 50 años ayudando a mejorar la salud de tu cabello. Una oferta especial, Andrés, para estos oyentes fieles de La Mañana en Madrid. ¿Qué detalle podemos tener con ellos?
Un ofertón que son, ahora empezando a cuidar su cabello, pasando esa primera consulta y empezando un tratamiento capilar, le vamos a dar completamente gratuita de obsequio. Son cinco sesiones de tratamiento capilar regenerador con una aparatología que se llama Indiva y con una formulación específica, muy concreta, que es para revitalizar, regenerar y recuperar esos cabellos que la persona ha perdido. 5 sesiones de tratamiento completamente gratis.
¿Cómo van a llegar ¿Y cómo van a salir después de esas 5 sesiones? ¿De qué manera va a influir en la salud de su cabello?
Lo más importante cuando una persona llega y pasa esa primera consulta es que sale tranquilo y sabe lo que tiene. Esa mujer o hombres que dicen, oye, pues que es que necesito saber qué me pasa. Ya salen, de momento ya salen tranquilos. Y cuando empiezan con su tratamiento, perdón, y empiezan con las sesiones de regenerador, pues oye, todo lo que ya han mejorado y empiezan a recuperar cabello, pues oye, ¿cómo salen? Pues contentísimos, con seguridad y con ganas de lucir su pelo.
Hay una página web, www.laboratoriosbellido.es, y el teléfono al que tienes que llamar para pedir cita, si te das prisa también para que obtengas este obsequio de 5 sesiones de tratamiento con regenerado capilar, que es el 990-2707, 990-2707. Andrés, feliz fin de semana.
Igualmente para todos.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Síguenos también en Twitter en @cope_es y en facebook.com/cope.
Estoy pensando en cambiarme de casa.
¿Y no va a ser un lío tremendo?
No, porque pienso hacerlo de la mano de los mejores del sector. Voy a contar con todas las garantías y la profesionalidad que me ofrece Gilmar.
Comprar o vender un inmueble es fácil cuando se cuenta con el asesoramiento profesionalizado de Gilmar. La manera más rápida y eficaz de cambiar de casa con la seguridad de que está trabajando con el líder. Llame al 902-121-900. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Se cayeron mis creencias por el suelo como papeles pisados. Francés me suena como el arameo y París desencajado.
Qué alegría me da volver a escuchar a Coti, a nuestro argentino querido. Vuelve a nuestro país y lo hace con el tour Cercanías y Confidencias. Ocurren muchas cosas en Madrid capital, pero también ocurren muchas cosas en otros municipios de nuestra comunidad. Y en concreto, Coti mañana va a estar actuando a partir de las 8 en el Teatro Real Carlos III de Aranjuez. Tengo invitaciones para ti. ¿Qué es lo que tienes que hacer para conseguir una invitación doble para ver en concierto mañana Cotis con sus Cercanías y Confidencias? Llamarnos ya mismo al teléfono 91-595-1236 o acabado en 37. 91-595-1236 o acabado en 37. Vuelve uno de los artistas más queridos. Vuelve Coti. Bueno, que te lo había anunciado ya hace unos minutos. Si no tuviste suficiente con el Día Internacional de los Museos, vengo a hablarte ahora de la Noche de los Museos, que también se celebra mañana y se celebra en toda la Comunidad de Madrid. Los museos, por ejemplo, de la capital, van a ampliar sus horarios con motivo de la Noche Europea de los Museos, una iniciativa en la que participan miles y miles de instituciones de todo el continente. Anunciada Fernández es la directora de Cultura de la Comunidad de Madrid. Bienvenida, Anunciada.
¿Qué tal? Buenos días.
Cuéntenos, ¿cuál es la historia de esta noche tan especial que acogemos, no por primera vez, porque ya se lleva celebrando hace tiempo, mañana en la capital, hace 12 años en concreto?
Bueno, se celebra no solo en la capital, sino también en toda la Comunidad de Madrid. Y precisamente para celebrarlo hemos preparado un amplio programa de actividades en varias localizaciones. Yo tengo aquí varias propuestas que son muy apetecibles para los que quieran acercarse a los museos mañana. Por ejemplo, en Alcalá de Henares, en el Museo Casa Natal de Cervantes, además este año que se conmemora el 400 aniversario de la muerte de Miguel de Cervantes, pues merece la pena ir para allá. Y allí a las 7 y a las 8:30 se va a representar una pieza teatral muy graciosa que se llama El último acto o la última comedia cervantina, que va a cargo de Lear Producciones y donde se analiza la frustración que supuso para Cervantes la poca notoriedad que tuvo su teatro entre la gente de su tiempo, ¿no? Uh-huh. Se propone un juego imaginando que Cervantes hubiese escrito la mejor comedia de todos los tiempos. Bueno, los que quieran ir tienen que hacer una inscripción previa en el correo Museo Casa Natal de Cervantes, arroba madrid.org.
¡Qué maravilla!
También en ese mismo museo hay una exposición que es El Quijote por Gregorio Prieto, que también está muy bien. Pero no es solo eso, también en la Casa Museo Lope de Vega, esto es en Madrid, en mañana 21 de mayo el museo va a ampliar el horario y va a ofrecer 3 pases de la obra Cervantes antes del Parnaso. Van a ser a las 7, a las 8 menos cuarto y a las 8 y media.
No podía ser de otra manera, ¿no? Celebrando el cuarto centenario de la muerte del Príncipe de las Letras, era normal que se destacase en esta noche pues el valor de su aportación a la literatura, ¿no?
Efectivamente, incidimos mucho en eso y va a haber 3 pases de esta obra y a las 7, a las 8 menos cuarto y a las 8 y media y se distribuirán las entradas el mismo día, o sea, a partir de las 6:30 y hasta completar el aforo. Y también habrá una pieza invitada, la maqueta de Fuente Ovejuna, procedente del Museo Nacional del Teatro, y una exposición clásicos teatrales en tiempos de guerra y revolución, que está un poco diseñada para repensar el papel de los clásicos teatrales españoles del siglo de oro durante la Rusia postrevolucionaria, la Segunda República y la Guerra Civil.
¿Todas estas visitas son gratuitas?
Todas son gratuitas.
Fenomenal.
Sí. O sea, que no hace falta rascarse el bolsillo.
No hay excusa.
No hay excusa.
Le quería preguntar, ¿no? ¿Qué tiene de especial estas visitas a los museos por la noche, ¿no? ¿Qué extraña de la nocturnidad?
Bueno, de lo que se trata es de animar a la gente a que se acerque a los museos, hacer de los museos un lugar de puertas abiertas, ¿no? Y entonces, por eso, pues hemos pensado y hemos programado, actividades un poco distintas. Por ejemplo, en Buitrago de Lozoya, también si alguien se quiere acercar, hay un museo Picasso, una colección Arias, y allá va a haber una pieza invitada, La cabeza de Fauno, que viene del Museo Picasso de Anzi, y una exposición, La caja de remordimientos, Mujeres de Picasso, o sea, todo en torno a Picasso en este museo, ¿no?
Veo que también hay una programación especial para los niños, que eso me parece fantástico porque a veces los papás no sabemos qué hacer con los niños, pues si podemos compartir algo con ellos muchísimo mejor.
Pues yo creo que sí, yo creo que es en fin, todas estas propuestas están abiertas a todos los públicos, ¿no? Por ejemplo, en el Museo Arqueológico Regional de Alcalá de Henares, pues hay una exposición súper pedagógica que es Los Escipiones, ¿no? O por ejemplo, en el Centro de Arte 2 de Mayo, en Móstoles, pues ahí hay la colección de arte contemporáneo de la Comunidad de Madrid y además se acoge en depósito la colección de la Fundación Arco, ¿no? Hay una exposición también interesante que se llama A veces decorado, de Patricia Esquivias, y luego también ecología, pues se puede subir a ver el huerto en la terraza.
Muy bien.
Con lo cual, pues sí, yo creo que hay toda una gama de cosas, ¿no?
¿Se ha centralizado de alguna manera la información para que nuestros oyentes puedan localizarla y ver, pues mira, me apetece ir a este sitio o a este otro por cercanía o por el contenido de la misma actividad?
Sí, toda la información sobre la noche de los museos y la programación de las distintas salas que gestiona la Comunidad de Madrid se puede consultar visitando la web www.madrid.org/agenda-cultural. Y ahí seguro que hay muchas tentaciones para los que les apetezca hacer algo cultural.
Fenomenal. Pues muchísimas gracias por estar con nosotros. Anunciada Fernández es directora de Cultura de la Comunidad de Madrid y queríamos hablarte precisamente hoy de esa noche de los museos que se celebra mañana. Gracias. Hasta pronto.
Muchas gracias y animo a la gente a que se anime a visitar los museos.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Y en la línea de lo que te estamos contando, ya sabes que los viernes nos acompaña siempre Isco Jiménez con su agenda cultural y ya está aquí con nosotros.
¿Cómo estás, Madrid? Supone el debut del actor Paco León en el Teatro de la Zarzuela. Supone también el debut en el género chico de su director de escena Miguel del Arco. El dramaturgo arroja una visión personalísima sobre dos de los textos más representados dentro del género, La Gran Vía y su continuación El Año Pasado por Agua, hasta el próximo 12 de junio. Una producción complicada que cuenta sobre el escenario con casi un centenar de actores y donde el papel del coro va a resultar fundamental. Escuchamos al actor Paco León.
Tantísima gente encima de un escenario, debajo del escenario y en medio, la Contesa en todas las tartas. Creo que es un deber, ¿sabes? De cualquier intérprete muscular, alejarte de lugares, de círculos de confort y ir a sitios donde de repente te pongan en brete.
Tras su paso por Nueva York, las obras del pintor uruguayo Joaquín Torres García recalan en Madrid. La Fundación Telefónica, en colaboración con el Museo Picasso de Málaga, recoge en esta retrospectiva con más de 170 piezas, 11 de ellas inéditas. Puente a ambos lados del Atlántico, el recorrido busca remarcar el carácter inclasificable de su obra a través de pintura, escultura o collage. Luis Pérez Omás es comisario de la muestra.
A mí me fascinan los artistas que no son fácilmente clasificables y Torres pasó su vida escapando de las clasificaciones. Y yo creo que eso lo hace un artista fascinante hoy. No acepta la generalización, que siempre está en la singularidad y en la singularidad inclasificable.
La joven Compañía Nacional de Teatro Clásico se estrena con La Villa de Getafe de Lope de Vega. 17 intérpretes de la cuarta promoción de la Escuela de Formación creada hace ya 30 años. Debutan sobre las tablas con un estreno absoluto de un texto poco conocido de Lope, pero que versa sobre temas como las diferencias entre ricos y pobres. Se trata de una joyita que, más que actualizar, toma la temperatura a la situación en la que vivimos, cuenta su director Roberto Cerdá. Música minimalista pero elegante, líneas claras y limpias en su puesta en escena, junto a elementos rompedores como en la danza contemporánea. Nos lo cuenta su director, Roberto Cerdá.
Me dicen, ¿danza contemporánea con Lope de Vega? Sí, hemos encontrado a través de Marta Gómez, coreógrafa, la manera de contar la historia a través del movimiento, no solamente la danza, sino el movimiento físico y la acción escénica.
Y acabamos con la música de Bruce Springsteen. El Boss va a revolucionar Madrid con su música este fin de semana. Mañana por la noche, un concierto muy especial en el Santiago Bernabéu con las entradas llenas, excepto algunas, por 200 euros.
En escasos segundos vamos a alcanzar la una del mediodía. Muchísimas gracias, Isco Jiménez, por habernos hecho esta completísima agenda de cultura. Nosotros nos vamos a quedar disfrutando de la música de Bruce Springsteen hasta la una. Actualizamos la información y después la Mañana Madrid continúa. Por cierto, que estará con nosotros Mar Gómez, meteoróloga del tiempo.es, para darnos la previsión del fin de semana y para contarnos, bueno, pues cosas chulísimas que tienen que ver con la meteorología.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Esto es La Mañana en Madrid. Bienvenido, bienvenida. Si acabas de conectar con nosotros y, bueno, si ya llevas un ratito, qué gusto que sigas ahí, al otro lado. ¿Qué haríamos sin ti, verdad? Seguimos aquí disfrutando de esta mañana de viernes, viernes 20 de mayo. Hoy está en el control técnico Rafa Nieto, en la producción Mónica Álvarez y yo soy Beatriz Pérez Otín. Buscando pues todas esas noticias que van surgiendo en nuestro Madrid. Ya te he dicho en varias ocasiones a lo largo de esta mañana que se nos presenta movidito el fin de semana. Al margen de la final de la Copa del Rey tenemos el concierto de Bruce Springsteen, la huelga de metro. Vamos, que estamos como queremos. Y todo esto sucede este fin de semana y junto con otras noticias que nada tienen que ver con el ocio, como pueda ser un concierto o como pueda ser también un partido de fútbol, que tiene que ver con el futuro de esta ciudad. ¿Cuántas veces te hemos hablado ya aquí en La Mañana en Madrid de la famosa Operación Chamartín. Durante décadas, distintos equipos de gobiernos en varias legislaturas fueron trazando un proyecto que pretendía, entre otras cosas, bueno, pues soterrar parte de las vías del tren a la altura de la estación de Chamartín y construir ahí un gran complejo con centros comerciales y con numerosas viviendas. Ha llegado un nuevo gobierno, una nueva manera de gobernar con Manuela Carmena y todo el equipo de Ahora Madrid y trazan pues otro proyecto, según ellos mucho más sostenible, con menos viviendas y desde luego menos ambicioso. ¿Qué es lo que ha pasado? Que lo están haciendo de manera unilateral. Esta mañana se reunían las cuatro partes implicadas en la Operación Chamartín en el Ministerio de Fomento para tratar esa nueva propuesta para la zona que presentaba el consistorio madrileño. En esa presentación, en esa reunión a cuatro bandas, ha estado nuestro compañero Diego Ruiz. ¿Qué tal?
Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Operación Chamartín, capítulo 500.
o 600.
O 600. No nos vamos a andar cortos porque hoy, desde luego, ha habido reunión de alto nivel entre las cuatro partes involucradas en el futuro del norte de Madrid. Hoy se ponía en jaque el nuevo plan presentado por el Ayuntamiento de Manuela Carmena. En una reunión de más de una hora, a su salida, pues también estaba la ministra Ana Pastor. Mandaba un mensaje muy claro al consistorio, que reflexiona en el plan, que es inviable y que, bueno, ya después de ella salía la presidenta Cifuentes de la región y lo que más le lamentaba era lo que comentabas tú, que el ayuntamiento pues presentara ese informe de manera unilateral.
Lamento que de manera unilateral por parte del Ayuntamiento de Madrid se haya decidido hacer tabla rasa, dejar en cero todo lo que se había hecho a lo largo de los últimos 20 años y comenzar con otra cosa, pero desde luego no es el proyecto, a mi modo de ver, que Madrid necesita.
Bueno, no es el proyecto, a mi modo de ver, que Madrid necesita. La alcaldesa Carmena comentaba a su salida que le daba la impresión de que no habían estudiado a fondo el proyecto, que por ese hecho de estar en tabla rasa durante 20 años, este plan pretende dar agilidad al proyecto, sobre todo en el fechado de obras. Se explicaba a Carmena que el plan de la promotora, la del BBVA, pretendía pues alargar en 10 años, por ejemplo, el ensanche del Nudo Norte, uno de los pilares de este plan. Decía que hasta 2024 no se empezaría a ello y que el plan del consistorio del ayuntamiento daba agilidad a la obra de esa arteria madrileña. En fin, Beatriz, en 15 días vuelven a reunirse los mismos protagonistas del culebrón. Eso sí, Cifuentes le mandaba pues ya un recordatorio a Carmena. Le decía que la última palabra en la viabilidad de su proyecto la tiene la comunidad. Veremos en qué acaba, no sé.
Pues no lo sé, a lo mejor se retrasa otros 20 años el proyecto.
Al ritmo que van, seguro.
20 años lleva ya de retraso, otros 20, 40 años. Bueno. Y mientras los vecinos en puntos suspensivos...
Bueno, se puede retrasar mucho porque a final de año ya saben que tienen fecha tope. Si no, los promotores de la obra recogen el maletín y se van. A ver qué pasa.
A ver qué pasa. Es la 1:09. Gracias, Diego. Estaremos muy pendientes de esta y otras noticias que te contarán los compañeros a las 2:10 en el informativo Mediodía. Mientras, nosotros vamos con la información de servicio. Conectamos con la DGT. Allí nos espera Javier Fernández de Heredia. Buenas tardes.
Buenas tardes. En carreteras de la Comunidad de Madrid se circula bastante bien. Se ha averiado un vehículo, recuerdo, en el kilómetro 17 de la M40. En sentido carretera de Valencia está cortado el arcén y parte del carril derecho. Tenemos tráfico intenso, insistimos, en la zona de Valleca circulando en sentido carretera de Valencia. En el resto de vías se circula con normalidad.
Es la 1:10, es viernes y los viernes siempre nos vamos hasta la diócesis de Getafe, donde nos está esperando nuestra compañera Paloma Fernández. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola, ¿qué tal, Beatriz? Pues bien.
¿Qué agenda nos has preparado para el fin de semana?
Mira, les vamos a contar un par de propuestas, una para el sábado y otra para el domingo. La primera, mañana sábado, es un encuentro organizado por la Hermandad Obrera de Acción Católica. Va a ser en Leganés y el objetivo es celebrar este día, que es el día de la OAC. Nos invitan también a reflexionar sobre las condiciones laborales, las actuales, y también a reclamar un trabajo digno en una sociedad decente. Entonces, para ello han preparado a las 12 del mediodía en la Plaza de España de Leganés un gesto público con un lema: trabajo digno para una sociedad decente. Después, en torno a la 1, van a celebrar una Eucaristía y también un ágape al que estamos invitados. Va a ser en los locales que tiene la Parroquia del Salvador en la calle Villaverde. Y luego ya por la tarde, para concluir el encuentro, va a haber una ponencia a las 5 en el Centro Cívico José Saramago y va a estar el consiliario general de la OAC, don Fernando Díaz Abajo. Eso va a ser el sábado. Y luego el domingo nos trasladamos a Pinto porque también les vamos a contar una propuesta solidaria. Los jóvenes de la parroquia San Francisco Javier en Pinto han puesto en marcha la iniciativa Regalando Sonrisas, a través de la que se organizan diferentes actividades, todas con un fin solidario. La primera va a ser un mercadillo en el Parque del Ejido, en colaboración también con la Hermandad de Jesús de Nazareno y San José Obrero. Va a ser este domingo, como he dicho, de 11 de la mañana a 8 de la tarde. Las congregaciones van a montar un puesto de artesanía, van a realizar actividades para todos los públicos, pero sobre todo a los más pequeños, a los que van a pintar la cara, van a hacer juegos. Y luego, durante todo ese tiempo, es decir, de 11 de la mañana a 8 de la tarde, la gente se tiene que acercar allí con alimentos, sobre todo leches y conservas, que es lo que nos han pedido, que se van a distribuir en Cáritas Parroquial entre todos los vecinos. Bueno, también tenemos otros planes para el fin de semana, pero bueno, como tenemos poquito tiempo, les invito a que conozcan nuestra página web y si los que no, los que ya la conocen, pues a que le echen un vistazo, diocesisgetafe.es, porque hay propuestas para otras más de las que les he contado para todo el fin de semana.
Bueno, pues muchísimas gracias, Paloma, que pases un buen fin de semana.
Eso, gracias a ti también y hasta el lunes.
Hasta el lunes.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Mensaje importante para ti que nos llega desde el supermercado del Corte Inglés. No solo te ofrecen el mejor atún rojo de la Almadraba, también quieren que conozcas el tradicional ronqueo o despiece artesanal que hace de este pescado un manjar único. Por eso te invitan a presenciarlo en vivo hoy mismo a las 6 de la tarde en el supermercado del Corte Inglés de Princesa y mañana sábado a las 12 y media del mediodía en el supermercado del Corte Inglés de Preciados. Te voy a contar lo que es el ronqueo del atún rojo de Almadraba, porque merece la pena conocerlo. El ronqueo es el despiece tradicional del atún. El término procede del ruido que hace el cuchillo al rozar el espinazo. Con ese corte manual se extraen distintas partes aprovechables del atún para su consumo. Si quieres verlo en vivo y en directo, recuerda hoy a las 6 en el Corte Inglés de Princesa y mañana sábado a las 12 y media del mediodía en el Corte Inglés de Preciados. Impaciente estaba yo por saludar ya a nuestra colaboradora Mar Gómez, meteoróloga del tiempo.es, que nos va a decir qué tiempo hace el fin de semana. Mar, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Ya te veo ansiosa, ¿eh?
Qué ansia, sí, porque hija, yo veo nubecitas, que sí, un chubasco, digo, no, fastidios. Otra vez que llega el fin de semana y va a llover. A ver, acláranos, ponnos un poquito de luz en el asunto.
No es tan malo como parece. Sí que es verdad que mañana vamos a tener un cambio de tiempo. De momento, este viernes va a predominar el sol, algunas nubes en el cielo, poco importantes, y el calor, porque iba a ser el día más caluroso de toda la semana. Las máximas van a llegar, por ejemplo, en Madrid, Getafe o Navalcarnero a los 27 grados y a los 28 en Aranjuez, en Collado Villalba rondarán los 24. Para mañana amaneceremos con sol y nubes por la mañana, pero a medida que vaya avanzando el día estas nubes van a ir cubriendo el cielo y por la tarde tendremos un cielo encapotado. No descartamos algún chubasco ocasional, pero sería sobre todo en zonas de sierra y de forma muy débil. Las temperaturas no van a variar mucho mañana, pero el domingo sí que vamos a notar que van a bajar. Ese día, por ejemplo, las máximas en el centro de Madrid no van a pasar de los 21 grados, aunque eso sí, vamos a tener sol y ambiente bastante tranquilo. Así que, como ves, las nubes, sobre todo mañana por la tarde, nos van a acompañar y un ambiente un poquito más fresco el domingo, pero tampoco está muy mal el fin de semana.
Mar, el mes de mayo, bueno, todos los meses, pero especialmente el mes de mayo, rico en refranes, ¿verdad?
Sí, vamos, yo creo que son famosos el de hasta el 40 de mayo no te quites el sayo, o el de marzo ventoso, abril lluvioso, sacan a mayo florido y hermoso, pero es que hay muchos más. Por ejemplo, te voy a decir alguno. El agua por Santa Rita ya más que dar quita, y es que la Santa Rita es el 23 de mayo, esta fecha ya tiene muy firme y asentada la primavera, ya tenemos días más calurosos, predomina más el sol, y por eso nos dice que ya más que dar quita, porque ya va quitando esos temporales de lluvia y ese ambiente fresco que teníamos sobre todo a principios de mes. También tenemos en mayo embalses llenos, son preludio de tormentas y truenos, y esto quiere decir que si abril fue lluvioso, como ha sido el caso, con persistentes temporales, pues aumenta el caudal de los ríos, se llenan los pantanos y embalses, y luego al calentar el sol durante mayo la evaporación se hace muy marcada y se forman nubes de desarrollo vertical, las nubes tormentosas con chubascos e incluso granizo en algunas zonas. Veremos si se cumplen estos refranes, porque muchas veces es verdad que se han cumplido y es
que la experiencia de la gente del campo, de mirar al cielo, a veces es mucho más válida que muchísima ciencia.
Pues desde luego, por cierto, los embalses están repletos, ¿eh? Están bastante bollantes, así que igual tenemos alguna que otra tormenta antes de que acabe mayo, no lo sé.
A ver, bueno, son buenas noticias en cualquier caso, porque si recordamos el mayo pasado, además, por estas fechas ya teníamos un calor bastante insoportable.
Sí, y estaba pensando en que estamos a punto de entrar en el fin de semana también en el que se celebra Santa Quiteria, que es la patrona de municipios como Alpedrete. Y siempre, fíjate, por Santa Quiteria llueve. No sé si será el caso. Pues es el día 22 de mayo.
El día 22, el domingo, ¿no?
En Alpedrete, en la Sierra del Guadarrama.
En principio no debería llover. Veremos si se cumple el refrán o si la ciencia le gana. Lo confirmamos la semana que viene.
Por cierto, ya que hablábamos de la sierra, ¿es cierto que vivir en zonas verdes alarga la vida?
Bueno, pues sí, parece que es una prueba más de los beneficios de acercarse al mundo natural. Las flores y los árboles que ornamentan los alrededores de nuestras casas pues pueden estar haciendo más bien de lo que uno pudiera imaginar. Al menos así se ha demostrado. De momento solo en mujeres somos las privilegiadas en las que se han hecho estos estudios. En la Universidad de Harvard, por ejemplo, realizó estudios en mujeres que viven en zonas verdes rodeadas de vegetación y demostraron que tienen una menor tasa de mortalidad que aquellas que viven en áreas más urbanizadas, lo que nos proporciona pues una evidencia más de que vivir cerca de la naturaleza no es solo más relajante y más positivo para nuestra salud mental, sino que también nos hace tener una vida más larga y saludable porque reducen los síntomas de ansiedad, estrés o depresión. Así que si vivimos cerca de zonas verdes, mucho mejor. Y si no es así, nunca está de más en el fin de semana poder desplazarnos hacia ellas, darnos un paseíto que nos va a venir estupendamente.
Y una última pregunta, ¿podemos sembrar nubes?
Pues sí podemos, sí podemos. Fíjate, la verdad es que a todos nos gusta cambiar el tiempo si pudiéramos a nuestro antojo y de hecho se empezó a hacer después de la Segunda Guerra Mundial. Hay 34 empresas privadas alrededor del mundo que viven de la siembra de nubes. ¿Y cómo funciona? Bueno, seguro que habéis oído el tema del yoduro de plata.
Sí.
Lo que se hace es que se lanzan cohetes con yoduro de plata. El yoduro de plata tiene una estructura muy parecida a la del hielo, una estructura cristalina muy similar, y estos actúan como núcleos de condensación en la atmósfera. Para que os hagáis una idea, para que se formen las nubes, las gotitas de vapor de agua, el vapor de agua necesita algo donde condensarse y son esos núcleos de condensación presentes en la atmósfera. Lo que hace el yoduro de plata es que actúa como núcleo de condensación, alrededor de él se empieza a condensar el vapor de agua, se empieza a formar la nube y se provoca la precipitación. A veces no hay que lanzar el yoduro de plata desde un avión, sino que a veces se lanza desde la propia tierra. Pero sí, sí se puede y de hecho hay empresas privadas que lo hacen, sobre todo en China, donde combaten la polución con el yoduro de plata.
¿Cuánto aprendemos contigo?
Bueno,
madre mía,
a mí me encanta que aprendáis, yo con vosotros.
Gracias, Mar Gómez, meteoróloga del tiempo.es, una semana más, por estar aquí con nosotros y por traernos el tiempo y todas estas curiosidades. Buen fin de.
Gracias, buen fin de.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿Sabes esa sensación de querer ser un poco más deportivo? Es como si el cuerpo te pidiera más velocidad, más potencia, más emoción. A nosotros también nos pasa. Por eso ahora también distribuimos toda la gama Jaguar. Te esperamos donde siempre. Hemos renovado todas nuestras instalaciones para ti. Ven a vernos, te vamos a sorprender. Kia Auto, en Vía Complutense 107 en Alcalá de Henares y en kiaauto.com.
Afectados por hipoteca multidivisa. ¿Tiene hipoteca en yenes o francos suizos? Bachofer Abogados. Expertos en reclamación multidivisa y cláusula suelo. 100% sentencias ganadas. Consulte gratis. 91-399-0062. 91-399-0062. Bachoferabogados.com.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Qué bonito lo que estamos escuchando, ¿verdad? Bueno, pues son Ona Project. Son músicos de jazz y esta noche, si te gusta lo que estás escuchando, van a estar actuando en el Centro Universitario TAI en la calle Recoletos 22. Y ahí nos vamos a quedar ahora, porque hasta el 3 de junio vas a tener la oportunidad de conocer un proyecto muy interesante, Proyecto Lego, una gran exposición del famoso ladrillo en la que veremos piezas de Lego gigantes, ¿sí? Un holograma también, un vídeo recreación. Se han instalado también una Polaroid. Bueno, todo esto está inspirado en el famoso ladrillo rojo. ¿Y por qué en el Centro Universitario TAE? Todo esto que te estoy contando forma parte de la idea de una persona, una profesora, Eva Cruz, que como profesora de Bellas Artes quería implicar un poquito a sus alumnos con el exterior, ir más allá, y encontró que Lego podía ser una buena idea. Hoy vamos a terminar el programa con Eva Cruz. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y uno de sus alumnos, Francisco Javier Garrido. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
A ver, contadme un poquito cómo es esa pieza gigante de Lego que vamos a ver en el Centro Universitario TAE. ¿Qué es lo que habéis creado?
Bueno, pues desde el Centro Universitario TAE, más concretamente desde el área de Bellas Artes, apostamos por un contacto directo con empresas de prestigio, como en este caso es Lego, y de ahí surge toda la exposición. En el proyecto expositivo hay una gran pieza creada con piezas más pequeñitas de color rojo, que es como el núcleo de que da pie a toda esta exposición.
¿Y qué es? ¿Qué es?
Una pieza ladrillo rojo que representa... que está representado por muchas piezas pequeñitas en su interior. Es una construcción.
Es una construcción.
Sí, del colectivo ALE.
¿Y cómo han participado los alumnos? A ver, Francisco, ¿cuál ha sido tu aportación, tu granito de arena?
Pues a nosotros se nos dio la materia prima, que es la pieza roja de Lego, como inspiración. Y a partir de ella nos dieron total libertad. Nos dieron un formato de 15x15 y podíamos hacer lo que quisiéramos. Y pues nada, pues algunos hemos tirado por algo más conceptual... o algo más matérico, más artístico. Hemos tenido libertad de trabajar con fotografías, con las nuevas tecnologías, y prácticamente ha sido súper divertido trabajar con Lego.
De alguna manera conectáis un poco con vuestro niño interior, ¿no? Porque para crear a veces también hay que jugar.
Sí, siempre. Para crear hay que jugar, siempre. Para innovar hay que jugar. No tener miedos, romper barreras...
No, sí, bueno, ¿tú creciste jugando con Lego o no?
Bueno, más o menos. Sí, yo era más de Playmobil, pero bueno, Lego sí que ha estado siempre en mi familia.
¿Qué es lo más satisfactorio de este trabajo, Eva?
Pues lo más satisfactorio para mí personalmente es verles cómo han experimentado sin ningún tipo de ataduras ni barreras, y han experimentado muchos formatos, y verles un poco crecer artísticamente. Y desde el área de Bellas Artes, pues es muy satisfactorio ver cómo han ido en un conocimiento transversal a lo largo de todas las asignaturas que tenemos, y tener unos resultados tan especiales y maravillosos.
Hablaba Francisco de una creación conceptual, pero por ejemplo habéis creado figuras más figurativas, más que representen a algo en concreto.
No, hemos utilizado, lo que hemos hecho ha sido utilizar Lego como inspiración, y a partir de ahí utilizar a Lego fuera de su contexto, por así decirlo, o sea, de lo que significa la pieza, que significa pues jugar o darle tu propio significado. Por ejemplo, hay un manifiesto dadaísta inspirado en Lego, muy interesante, en el que habla, en que han tomado la inspiración de Lego y a partir de ahí han dejado volar la imaginación y no tiene nada que ver realmente con lo que tú te imaginas con Lego. O por ejemplo, también hay otras piezas en las que Lego está deconstruida a través de espejos, o Lego se ve de forma infinita a través de espejos. Y son conceptos que han surgido, o sea, es un concepto diferente que viene de lo que es el significado del Lego.
Al margen del Centro Universitario TAE, ¿qué puede encontrar el público madrileño de atractivo en esta exposición, Eva?
Pues yo creo que puede encontrar la experimentación en distintos materiales, ¿no? En materiales que van desde lo más orgánico, como puede ser la experiencia táctil, hasta un holograma, que es muy interesante ver cómo una pieza que no existe vuela.
Parece que puedes cogerla, ¿no?
Que puedes cogerla y vuela y tiene su propio movimiento. Es interesante también un vídeo colaborativo. También es súper interesante cómo la pieza va y viene, tampoco voy a contar, uh-huh, es el vídeo porque es mucho mejor ir a verlo, pero yo creo que tiene, que hay piezas que son muy interesantes, ¿no?
En el centro universitario hacéis otro tipo de exposiciones similares a esta.
Sí, realizamos distintas exposiciones, pues que pueden estar vinculadas a empresas o proyectos propios de la escuela que son interdisciplinares entre varias áreas, ¿no? Pues proyectos que tienen que ver con fotografía y bellas artes. Utilizamos también no solamente el espacio TILAB expositivo, sino, uh-huh, que utilizamos toda la instalación para poder exponer. Y sobre todo son proyectos curiosos, ¿no? Porque por la mezcla un poco, ¿no? De disciplinas, música, arte,
sí, cine, foto, ¿no? Cine. Estáis ahí un compendio de disciplinas artísticas.
Yo creo que es nuestra característica el poder aunar todas estas experiencias artísticas, ¿no? Y darles una entidad, una forma, ¿no? Y que se pueda experimentar pues en áreas
hoy distintas. Empezaba hablando precisamente de el valor de los docentes, ¿no? De la pasión que tenéis que poner a vuestro trabajo para no desmotivaros, de que es vocacional totalmente, sí, y de cómo se aplican las nuevas tecnologías a la docencia. Sí. En tu caso, por ejemplo, también las nuevas tecnologías están presentes.
Sí, en nuestro caso sí, la nueva tecnología está presente a nivel, pues, a todos los niveles, yo creo.
Sí, es prácticamente la base, porque trabajamos continuamente con los ordenadores, con Photoshop, con Illustrator, con un montón de aplicaciones que hoy en día, si te quieres dedicar a este mundo, tienes que aprender.
Tienes que dominar, sí, claro. Volviendo a la exposición, ¿puede ir todo el mundo a verla? ¿En qué horarios?
Claro, sí, sí, totalmente abierto. De hecho, invitamos a todo el mundo a que venga. Está abierto en horario, digamos, escuela. Uh-huh. ¿No? Hasta el 3 de junio.
Sí, de 9 a 10 me parece.
De 9 a 10 de la noche.
Sí.
Bueno, pues una exposición muy interesante de los alumnos de Bellas Artes del Centro Universitario TAI en la calle Recoletos número 22. Esta noche, por cierto, un concierto también muy bonito de ONA Project y muchísimas gracias por estar con nosotros.
A ti.
Muchísimas gracias.
Que sea todo un éxito. Y nosotros nos vamos despidiendo. Vamos a ver si ponemos un poquito de ánimo a esta jornada de viernes. Enseguida llegamos a la 1:30, actualizamos la información y después continúa la programación en la cadena COPE. Vamos a poner el broche de oro con Manolo García, que mañana también va a estar en Madrid actuando. Se nos junta todo este fin de semana, madre mía, como quieras ir a todo. En el Palacio de los Deportes de Madrid, apertura de puertas las 8 de la tarde. Gracias por escucharnos. Rafa Nieto en la producción técnica, en la producción Mónica Álvarez y yo soy Beatriz Pérez Otín. Feliz fin de semana.
Si vuelve a suceder, si me vuelvo a enamorar, tendré que andar con más tino. Y no creo que el destino ya esté escrito y por firmar.